El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Y depende de la biblioteca, vamos a ver si le ponemos algún estante nuevo, si a usted le parece.
¿Cómo no?
Hoy nos vamos a meter con Miguel Delibes, este hombre nacido en Valladolid en el año 1920 y que seguramente los oyentes, lo tienen como escritor, bueno, un excelente novelista, pero además muchos también lo asocian a la obra Señora de Rojo sobre Fondo Gris, la obra que en el último tiempo protagonizó y protagoniza, porque creo que la sigue haciendo, si no recuerdo mal, uh-huh, el gran José Sacristán. Señora de Rojo sobre Fondo Gris, una maravilla. Bueno, por eso vamos a agrandar nuestra biblioteca escuchando en la voz de nuestra querida compañera Andrea Villaverde.
A quien la traemos ahora al final.
La traemos.
Que no nos falte nunca.
Andrea Villaverde con la postproducción de usted mismo, para hacernos El pueblo en la cara, de Miguel Delibes.
Cuando yo salí del pueblo, hace la friolera de 48 años, me topé con el añano, el cosario, bajo el chopo del Elicio, frente al palomar de la tía Zenona, allá en el camino del Pozal de la Culebra. Y el añano se vino a mí y me dijo: ¿dónde va el estudiante? Yo le dije: qué sé yo, lejos. ¿Por tiempo?, dijo él. Y yo le dije: ni lo sé. Y él me dijo, con su servicial docilidad: voy a la capital, ¿se te ofrece algo? Y yo le dije: nada, gracias, añano. Ya en el año 5, al marchar a la ciudad para lo del bachillerato, me avergonzaba de ser de pueblo y que los profesores me preguntasen, sin indagar antes si yo era de pueblo o de ciudad: Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también me mortificaba que los externos se dieran de codo y cuchichearan entre sí: ¿te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? O simplemente que prescindieran de mí cuando echaban a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china y dijeran despectivamente: ese no, ese es de pueblo. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir: allá en mi pueblo, o el día que regrese a mi pueblo. Pero a pesar de ello, el Topo, el profesor de aritmética y geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo valieran dos rectos: siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia. Y yo no podía explicar cómo se cazan gorriones con cepos o colerines con liga, ni que los espárragos junto al arroyo brotaran más recio echándoles porquería de caballo, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Y toda mi ilusión por aquel tiempo estribaba en confundirme con los muchachos de ciudad y carecer de un pueblo que parecía que le marcaba a uno como a las reses hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba que mis viejos amigos, que seguían matando tordas en las tirachinas y cazando ranas en la chacra con un alfiler y un trapo rojo, dijeran con desprecio: mira el Isi, va cogiendo andares de señoritingo. Así, en cuanto pude, me largué de allí a Bilbao, donde decían que embarcaban mozos gratis para el canal de Panamá y que luego le descontaban a uno el pasaje de la soldada. Pero aquello no me gustó, porque ya por entonces padecía yo del espinazo y me doblaba mal y se me antojaba que no estaba hecho para trabajos tan rudos. Y así, de que llegué, me puse primero de guardaagujas y después de portero en la escuela normal. Y más tarde empecé a trabajar las radios Philips, que dejaban una punta de pesos sin ensuciarse uno las manos. Pero lo curioso es que allá no me mortificaba tener un pueblo y hasta deseaba que cualquiera me preguntase algo para decirle: allá en mi pueblo el cerdo lo matan así, o asao. O bien, allá en mi pueblo los hombres visten traje de pana rayada y las mujeres sayas negras largas hasta los pies. O bien, allá en mi pueblo la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a romper el cascarón. O bien, allá en mi pueblo, si el enjambre se larga, basta arrimarle una escriña agujereada con una rama de carrasca para que reintegre la colmena. Y empecé a darme cuenta entonces de que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero, y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos. Mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día, y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro.
Una maravilla de Miguel Delibes. Y vamos de a poquito, llegando al final de este nuevo programa de Dudas Razonables, este programa de viernes 22 de mayo, y elegimos cerrar para seguir un poco en tema, para seguir escuchando buena música, para seguir en España. Nada mejor que cerrar con el maestro Joan Manuel Serrat y este tema que se llama Usted. Y usted seguramente nos acompañe el próximo viernes. Chao.
A usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico, con ambiciones políticas. A usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono. A usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya es todo un energúmeno con una posición sólida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría, acaso, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. Pésame a sus deudos entre lágrimas por su irreparable pérdida y lo archiven bajo una lápida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. Le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría, acaso vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos.
Dudas razonables.
Un placebo antes de dormir.